Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Vendrán más años ciegos y nos harán más malos. Vendrán más años tristes y nos harán más fríos y nos harán más secos y nos harán más torvos.
Thank you.
a este lado de la tumba. Todo pura comedia. Ni la cigarra era feliz cantando, ni la hormiga necesitaba para nada el trigo almacenado. Por necedad cantaba la primera, por necedad se afanaba la segunda. Sí, y algo, nombres de dos cadáveres que yacen en el fondo del barranco. Sin embargo, parecen adivinarse aquí y allá dispersas, débiles, inciertas huellas de que ha habido, de que ha podido haber, o por lo menos ha querido haber, alguna vez, un mundo. Bienvenida, bienvenido al mundo de este lado de la tumba. Estos pensamientos que has escuchado en el inicio de nuestro programa y que irán jalonando todo el tiempo que tenemos por delante pertenecían a uno de los libros más lúcidos y esplendorosos que nos ha sido dado leer últimamente. En concreto, pertenecen a los dos primeros versos del poema que ha iniciado el programa. Es decir, el libro se titula Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Es una especie de libro de aforismos, pensamientos, poemas, pequeños párrafos, pequeñas reflexiones de este gran escritor, nacido en Roma, pero de estirpe de esta península, que lleva por nombre Rafael Sánchez Ferlosio. De su libro Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, hoy tendremos la primera parte de la selección que os haremos de sus pensamientos, de sus reflexiones, de algunas de las aparentemente macabras, pero como os decía, muy lúcidas y entrañables reflexiones sobre un poco de todo, y también sobre todo sobre algunos poemas, no, sobre frases, reflexiones, refranes a las que él les da brillantemente la vuelta, como podréis comprobar dentro de muy poco, o habéis sido ya empezado ya a poder comprobar. Aparte de esto, en esta edición de hoy continuaremos con una nueva tanda, una nueva sesión de espectrofilia, Hoy seguiremos hablando durante un trocito muy corto, por eso, sobre fantasmas. El programa pasado hablamos de los fantasmas vivos, los fantasmas que podía generar la persona, el ser humano, en su estado, digamos, a este lado de la tumba y no en el otro. Y hoy empezaremos la serie de observaciones acerca de lo inobservable, acerca de los espectros, los espíritus que están más allá, es decir, los fantasmas que aparecen como manifestaciones del reino de lo invisible, por usar un lenguaje divertido, de lo que no se puede tocar, palpar, ni casi medir, de lo que todavía no sabemos exactamente qué es, ni de qué está hecho, ni de dónde procede, ni de qué demonios significa. En fin, sobre eso, sobre los espectros, hablaremos un poquito extraído del libro de Sol Blanco, como la semana pasada. Y después, aparte de esta primera parte de reflexiones de Rafael Sánchez Ferlosio, tendremos otra primera parte. Iremos haciendo estos programas veraniegos con reflexiones y con textos, con lecturas divididas en etapas, en pequeñas etapas. Tendremos la primera sección de lo que queremos dedicar en varios programas a la figura, para nosotros, absolutamente enamoradiza de una escritora austríaca, si no nos separamos demasiado de el país que nos ha estado acompañando durante estas semanas, a una escritora austríaca que hemos tenido ya aquí en muchas ocasiones. Hemos dedicado varios programas a sus libros de poemas que se han ido traduciendo a medida que se iban publicando. En concreto le hemos dedicado tres programas a sus tres libros de poemas que había editados en España, en dos o tres editoriales en castellano, y también dedicamos otro programa ya hace varios años, creo, a uno de sus cuentos, de su libro A los 30 años, cuando ella cumplía 30 años, que nosotros, por cierto, leímos también en ese momento. Y hoy empezaremos una serie que le queremos dedicar tanto al último libro de poemas editado de ella, poemas que aparecieron en un cajón, que no están revisados, organizados, que son un poco fragmentarios, etcétera, pero que también están muy bien y tienen su signo, y ahora no sé cuál es la palabra, inconfundible, puede ser, su signo inconfundible de esta mujer misteriosa y clarividente. Y también un relato, os leeremos un relato en cada programa, en concreto el de hoy es un relato que a mí me ha fascinado brutalmente, pero serán varios los que os iremos dejando caer de esta mujer. En fin, como os decía, a este lado de la tumba tendrá esta serie de cosas, quizás aquel prometido ensayo del tacto, no lo sabemos, y quizás también algún fragmento de cómo también os sugerimos que os íbamos a leer, algún fragmento, algún trocito breve de otro libro de Albert Kosseri, el que nos tocará hoy, ya que cada semana o cada dos semanas os traeremos uno para daroslo a conocer, si es que no lo conocéis, y si los conocíais, pues para disfrutarlo más. De Albert Kosseri en concreto hoy, de este fabuloso escritor, tendremos algún trozo de una conspiración de saltimbanquis. Así que bueno, antes de empezar con todo eso, un último fragmento de... Bueno, no, os lo leeremos luego, de Rafael Sánchez Ferlosio. Tenemos muchas cosas de él que creo que os van a alucinar, porque tiene una perspectiva de las cosas, de la vida, de la visión del mundo, muy especial, muy particular. Es una especie de Ciorán a la ibérica, y que a nosotros nos ha fascinado por completo. Quizás al final de toda esta serie leamos alguna de sus obras, de sus novelas, en fin. Esto es lo que os queríamos decir en el prefacio, en el pórtico, los prolegómenos de nuestro programa de hoy, que por cierto también queremos saludar muy efusivamente al amigo Albert Tugues, que nos ha pasado uno de sus libros, una de sus obras en concreto, suponemos que debe ser la última, Alberto Tugues. No nos ha dado tiempo todavía a hojearla siquiera, lo que vamos a abrir, El caso de una sangre derramada. Decir que sobre Alberto Tugues habíamos hecho algún programa que le habíamos dedicado con la lectura de los cuentos de uno de sus libros, editado ya hace varios años, y que de hecho queríamos contactar con él, pero habíamos perdido su dirección, así que ahora que ya la tenemos, pues ya nos podemos poner en contacto con él o contigo si nos estás escuchando. Un saludo muy grande, muchas gracias por tu envío. Lo leeremos y haremos un programa especial también, porque tenemos otros libros tuyos en nuestras manos y de los que también queremos hablar, ya que nos han gustado mucho. En fin, esto va a ser a partir de ahora, a partir de estos días, ya que aún sabiendo que el calor, querida y querido oyente, transforma a los seres humanos en monstruos viscosos, dotados de pegajosas costumbres y de una insólita tendencia a la caricatura moral y anímica, amén de desagradablemente fisiológica, a este lado de la tumba, aún sabiendo que este es uno de los muchos riesgos del sometimiento desprevenido a las garras de la canícula, nosotros no te abandonamos, continuamos aquí una semana tras otra a través de este escalofriante, aunque parezca paradójico, verano que nos espera. Estaremos, intentaremos estar todas las semanas que podamos, que esperamos que sean todas, y abrimos así para ti nuestro afectuoso y refrescante ataúd de verano. Desenroscamos dulcemente para ti cada uno de sus tornillos, aflojamos clavos y bisagras y atravesamos, querida oyente, querido oyente, en tu compañía las lindes de la tumba para presentarnos debidamente alegres y refrigerados con todo nuestro cargamento de historias y regalos librescos y literarios a este lado de la tumba. De la tumba. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Solo el rótulo de la estación dice de veras el nombre de la ciudad. Lo demás son citas, más o menos fieles, de ese único documento original. Que pueda impresionarme tan desfavorablemente como el que alguien trate de impresionarme favorablemente. Los simpáticos me caen siempre antipáticos. Los antipáticos me resultan ciertamente incómodos en tanto dura la conversación, pero cuando ésta se acaba, se han ganado mi aprecio y simpatía. Este viajero que dice «Buenas noches», al entrar en el compartimento del vagón, que apenas alza los ojos, sin interés alguno, a la comparecencia de viajeros nuevos, que no vuelve a despegar los labios hasta llegar a su estación para decir que tengan ustedes buen viaje, suscita en mí la convicción, probablemente tan arbitraria como injusta, de que en un choque o un descarrilamiento se portaría del modo más heroico y más socorredor, mientras que el dicharachero, que no ha parado en todo el viaje de hablar y de reír, de entablar relación con todo Cristo, y no digamos si horror, hasta contando chistes, por añadidura, me impone, en cambio, la más absoluta certidumbre de que no podría dar en igual trance, sino el más bochornoso espectáculo de histeria y cobardía. La simpatía es un arcaísmo de quienes creen, quieren creer o necesitan fingir que hay todavía un medio, un ámbito de vida pública en el que los hombres pueden allegarse en algún grado, de manera directa y espontánea, los unos a los otros. La antipatía es resistencia y repugnancia a asimilar y escenificar abyectamente un mundo que no existe. a este lado de la tumba. Todo simpatía. Los fantasmas de vivos son muy interesantes, sin duda, pero carecen del impacto que provocan esas figuras que de un modo inexplicable saltan la barrera del más allá y se introducen en nuestro espacio tridimensional, intrigándonos unas veces, asustándonos otras y dejándonos perplejos siempre. Ni todos los fantasmas son lo mismo, ni todos son iguales. Los investigadores hacen una clara distinción entre los espectros y los fantasmas. Los espectros son imágenes reiterativas que aparecen en lugares donde sucedió un drama o un acto violento. O que poseen una gran carga psíquica de amor u odio. Al ser testigo del fenómeno, el espectador se siente como si estuviese asistiendo a una representación teatral. Los espectros representan los residuos energéticos que una persona genera mientras vive, la manifestación de una energía personal que queda suspendida en el lugar y que algunos receptores humanos pueden percibir en momentos determinados. Esta energía no siempre permanece inalterable con el paso del tiempo, y por eso se mantiene mejor en lugares cerrados e inactivos. Si partimos de la teoría que dice que las apariciones de espectros son más frecuentes en los lugares donde las emociones humanas han sido más intensas, es indudable que existen lugares vinculados con nuestro quehacer cotidiano que reúnen estas condiciones. Una estación de ferrocarril, o un aeropuerto o un puerto marítimo, son escenarios en los que a diario muchas personas vierten mil y un sentimientos. Cuando se está en ellos nadie es consciente, pero si se pudiera mirar con los ojos de un sensitivo, con la percepción extrasensorial que les caracteriza, se podrían descubrir muchas secuencias de las escenas que en ellos se desarrollaron.
Thank you.
las cárceles, los antiguos cadalsos, las sedes ya casi olvidadas de la Inquisición, los sitios donde se han cometido crímenes, torturas o vejaciones, donde han ocurrido muertes violentas o traumáticas. Todos ellos pueden ser fuente inagotable de representaciones escenográficas del gran teatro dramático del mundo. Los hospitales no duermen nunca, y entre sus muros funcionan sin descanso fuertes campos eléctricos y magnéticos. Siempre hay un ir y venir por los pasillos, y la tenue luz de los núcleos de vigilancia intensiva, empapados en emociones, propicia que el ambiente sea idóneo para los espectros. ¿Una ilusión óptica? ¿Un reflejo? ¿Un truco de luz? ¿Una sombra? ¿Cómo saber si las personas con las que nos cruzamos en una clínica son de carne y hueso, o hemos sorprendido el paseo de un espectro?
Thank you.
ser humano, la muerte es un acontecimiento tan evidente como el nacimiento o la puesta del sol. Y el paso de la vida a la muerte y el nacimiento tienen mucho en común. Si a un bebé se le consultara, no cambiaría el bienestar conocido por la hipótesis de una mayor felicidad. En un momento dado, el bebé siente que le empujan, que le obligan a introducirse por un conducto estrecho que le presiona las sienes y la bóveda craneana. De repente, dolorido, es expulsado a un medio hostil. El aire entra en sus pulmones por primera vez, proporcionándole una sensación extraña y angustiosa. Tiene frío, siente vértigo e inseguridad. La luz le ciega y los sonidos le ensordecen. Naturalmente, rompe a llorar. Claro que todavía no conoce el amor de su madre, ni la belleza de una mariposa. Cuando traspasamos el umbral del fallecimiento, tiene lugar otro nacimiento. Entramos en una vida diferente. La muerte no es el fin, sino el amanecer de otra calidad de vida. Pero nadie nos consulta si queremos nacer o morir. Las dos etapas fundamentales de nuestra vida nos sobresaltan y nos pillan desprevenidos. No olvidemos, sin embargo, que muchas comunicaciones nos aseguran que esa vida que a todos nos espera en el más allá es más rica e intensa que la que vivimos aquí. Sabemos que el ser humano disfruta de una composición energética. Sabemos que, de acuerdo con la ley de la conservación de la energía, esta no puede crearse ni destruirse, sino que se transforma en otra diferente. ¿Podría ser esa nueva forma de existir lo que llamamos fantasma? A veces, con cierta falta de respeto, los investigadores modernos llaman a los fantasmas dead guys, es decir, tipos muertos. La palabra fantasma procede del griego y significa visión quimérica. Para la parapsicología, un fantasma es una imagen o presencia de alguien que sobrevive a la muerte del cuerpo y se presenta ante nosotros. El fantasma posee una personalidad activa e individual. Es impredecible, espontáneo e interactivo. Y su comportamiento indica que es una entidad consciente e inteligente. Esta entidad puede ser humana o animal, pero siempre ha muerto. El mundo esotérico cree que los fantasmas son aquellas personas que después de muertas no han sabido o querido ascender a otras dimensiones y se quedan atrapados por algún tiempo en nuestro nivel de existencia. Se quedarían en eso que muchos investigadores llaman zona de nadie o interfase, bloqueados en esa situación. Son los fallecidos que no se han ido del todo. Los espiritualistas nos recomiendan que no lloremos en exceso a nuestros difuntos, que no les reclamemos mentalmente, que no les angustiemos con nuestros problemas. Nuestras lágrimas y nuestro dolor les retienen afectivamente y retrasan su proceso natural de evolución. Continuaré ligado a la tierra, retenido por vuestras lágrimas, y no podré elevarme alto, dice una comunicación. Nuestro afán por su presencia les impide desprenderse de nuestra realidad. Con esta actitud egoísta les estamos privando de lo mejor, la incorporación plena a esas dimensiones donde tienen que seguir desarrollándose espiritualmente. Muchas de las manifestaciones fantasmales que se conocen están provocadas por la necesidad de comunicar a sus seres queridos del más acá: dejadme ir. Vuelven para decirnos que están bien y que no debemos llorar su ausencia, porque nuestras penas y lágrimas no les ayudan a desprenderse del mundo material. Algunos parientes no dejan tranquilos a sus muertos. Se obsesionan con sesiones espiritistas con el fin de saber de ellos. Existe también otra causa de estancamiento en nuestro camino hacia la luz, y es no haber sido perdonados antes de partir. Cuando dejamos en la tierra personas que no nos perdonan, no podemos elevarnos. Todas las culturas han creído en este estado fantasmal, y a través de rituales han utilizado técnicas variadas para que no, entre comillas, molesten. Unas veces tratan de asustarles para que se vayan, otras les guían para que encuentren la luz y el camino, otras, a través de recomendaciones, los libros egipcio y tibetano de los muertos o la recomendación del alma, dirigen al difunto para que, eludiendo situaciones peligrosas, pueda arribar a buen puerto. En Indonesia, por ejemplo, es costumbre que durante los entierros se pasee sin descanso al muerto por todas las callejuelas. De este modo creen que el fallecido no encontrará el camino de vuelta a casa. Algunas personas, en su afán por no verse relegadas totalmente de los vivos a la hora de su muerte y por perpetuar el mundo terrenal de las sensaciones, otorgan una gran importancia al lugar en donde van a descansar sus restos. Hubo quien se hizo enterrar de pie a la puerta de su casa para seguir vigilando la entrada. Y una persona pidió que le dieran sepultura a la orilla del río para seguir observando los barcos navegar por sus aguas tranquilas. Es evidente que los primeros pasos en el más allá no son fáciles para todo el mundo. Pueden ser difíciles para aquellos que no esperaban nada, porque la sorpresa de la supervivencia puede paralizar momentáneamente su progreso en esos niveles nuevos de existencia. Aquellos que no han tenido información sobre las pautas del tránsito quedarán desconcertados. Lo que les sucede no se ajusta a las enseñanzas recibidas sobre la muerte. Por último, aquellos que han sufrido una muerte rápida e inesperada van a encontrarse en una situación para la que no tienen una explicación coherente. Pueden no tener conciencia de su muerte física y creerán que están viviendo un sueño o una pesadilla de la que no pueden despertar. Siguen percibiendo nuestro mundo y se sorprenden al seguir a sus familiares de ser ellos mismos los protagonistas de su funeral. Esta situación ha dado pie a muchos guiones cinematográficos y creaciones literarias en las que el fallecido permanece junto a nosotros para descubrir a su asesino o sencillamente por curiosidad, para comprobar los acontecimientos que van a desarrollarse tras su desaparición. No es extraño, pues, que algunos espíritus puedan quedarse cerca de nosotros porque están excesivamente apegados a su dinero, a sus posesiones materiales, al poder o a sus afectos. La muerte no nos hace perfectos. Llegamos al más allá con nuestro nivel de desarrollo espiritual e intelectual, con nuestros recuerdos y con los rasgos esenciales de nuestra personalidad. Y es en este mundo del más allá donde encontraremos la razón de ser de los fantasmas. Parece ser importante el aspecto con el que los fantasmas se aparecen, no solo el de su edad cronológica, sino también el de su atuendo, adornos o peinados. Es como si pudieran escoger su indumentaria, como si con ello quisieran añadir a su siempre sorprendente presencia un ingrediente más de información. El abuelo quizás se nos presentará con el viejo jersey que tanto le gustaba. Otros lo harán vestidos con sus mejores galas, con uniforme militar o con el traje que utilizaban en su profesión. En cualquier caso, esta apariencia siempre tendrá una importancia simbólica para el espectador. Las comunicaciones nos cuentan que al llegar a esa otra calidad de vida que tenemos allí, nuestros sentidos se verán ampliados y nuestra mente tendrá capacidad creadora. Es muy frecuente sentir la presencia de un ser querido fallecido. Se dice que cada uno de nosotros tiene un tipo de energía personal y único, como las huellas dactilares. Los que perciben estas presencias aseguran poder determinar quién es y cuándo esa energía viene y se va. También es posible oír su voz a través de los oídos, del mismo modo que oímos a las personas vivas que nos hablan, aunque la casuística recogida nos indica que es más frecuente oír la voz interiorizada, como si se tratara de un mensaje telepático. Asimismo, el tacto es otro de los sentidos susceptible de recibir información. Puede ser una caricia suave, un beso que apenas roza la piel, un abrazo envolvente o un apretón de manos. La finalidad de estas manifestaciones es proporcionar cariño y valor a los que quedan, a los que sufren su pérdida. Muchos familiares confiesan haber olido el perfume, la loción o el tabaco de la persona recién fallecida, también el aroma de sus flores favoritas. Estas experiencias son impactantes, pero nada es comparable al contacto visual, es decir, a la posibilidad de ver fantasmas. Los fantasmas suelen hacerse visibles en nuestra realidad de una forma repentina y su manifestación suele ser completa. Aunque existen muchos testimonios que describen a la figura fantasmal solo de medio cuerpo hacia arriba. Se habla de que ese más allá es una dimensión que no existe lejos de nosotros y que estaría tan solo a 90 centímetros por encima de la nuestra. No somos capaces de percibirla porque nuestros sentidos no están preparados para captar su composición, que tiene una vibración más alta. Quizá esta posibilidad podría justificar el hecho de que también muchas veces se ve a los fantasmas sin pies. Infrecuente un proceso paulatino de configuración. Normalmente algo llama la atención del observador y ahí está. Otras veces serán un sonido, una sensación de frío o un silencio denso y anormal los que nos alertarán de su presencia. Algunos testimonios podrían hacer creer que la visión de un fantasma es una experiencia desagradable, pero la mayoría de las veces la negatividad radica en la interpretación, en la preparación emocional, cultural y hasta filosófica del testigo. La falta de información adecuada o un ataque de histeria pueden convertir una visión maravillosa en un sobresalto terrorífico. Podríamos decir que los fantasmas son personas como nosotros.
No more defenses. Our army is wiped out. Artillery, air force, everything wiped out. May be the last broadcast. We'll stay here to the end.
Sabemos que los fantasmas se presentan ante nosotros sin avisar. Siempre son ellos los que llevan la iniciativa. A veces nos dicen que han obtenido permiso para venir. Su presencia tiene poco que ver con el mundo de nuestras creencias. Podríamos decir que los fantasmas son personas como nosotros. No utilizan ni sábanas blancas ni cadenas. Pueden presentar el reborde de la figura algo neblinoso, como fuera de foco, pero pueden llegar a ser tan perfectos que no nos demos cuenta de que estamos ante un fantasma hasta que se desvanece ante nuestros ojos.
quería deciros en este momento tan significativo.
Lo que pasa es que, bueno, no lo necesitamos, ¿sabes qué?
Dice que hay que estar a la altura de los tiempos o ir con el signo de los tiempos, sabiendo que nadie puede sustraerse a la servidumbre de tener que sufrirlos y aguantarlos. Está movido al cabo por un temor rastrero que le impulsa a evitarles a los tiempos hasta una mala cara, un gesto de impaciencia o aun el más leve ruido que les turbe el sueño. Como el gerente de un hotel de lujo, servilmente aterrado ante la posibilidad de la más pequeña queja por parte del millonario americano, se afana sin descanso para que todos unánimemente sonrían a los tiempos. Tal vez para evitar que alguien acabe induciendo en él la turbación de empezar él mismo a sospechar de ellos y de su autoridad, lo cual podría ser la fatídica señal que desatase finalmente la instrucción de la causa, cuya urgencia ya está clamando al cielo, del proceso a los tiempos, es decir, a la historia universal. ¿Qué mayor prueba de que el futuro está ya escrito que la del periódico de cada mañana? ¿Cómo si no podrían pasar todos los días exactamente 32 páginas de cosas? Un mecanismo tan tenaz e indefectible no puede ser más que algo muy premeditado. Resulta inconcebible como improvisación. Por eso, solo el día en que venga algún periódico con, por ejemplo, 3 páginas y 13 diecisieteavos de páginas en blanco, o bien 2 páginas y 8 onceavos de página de más, empezaré a pensar que tal vez es posible que con todo pueda en algún sentido hablarse de que hay, en cierto modo, por venir. Las fechas están agazapadas en el calendario, igual que gatos junto a la ratonera, para matar los días en el instante mismo de salir. ¡Qué iniciativa tan gentil por parte de alguno de los grandes organismos internacionales! Sería la de declarar un día sin fecha. Pero qué tenebrosamente sospechoso, no sé si para el calendario o incluso para el tiempo mismo, es que tal decisión sugeriría inmediatamente la idea de un indulto. La Ilíada. Qué antiguas serán ya las armas. Qué viejos serán ya los hombres. qué decrépito el mundo, qué anciana la palabra, ya en tu guerra, oh rey Agamenón. Los que se exaltan al decir la humanidad con sus grandezas y con sus miserias se están valiendo de un recurso tan vil y repelente como archiconocido y con arreglo al cual saben muy bien que en clave de retórica la compañía de las miserias no disminuye las grandezas sino que por el contrario no hace sino resaltarlas y subirlas. Es la ley del contraste que con sencillo acierto supo enunciar un personaje del Decamerón. Entre medias de cándidas palomas añade más belleza a un negro cuervo de cuanto pueda hacerlo un blanco cisne.
La mar de Déu de Montserrat és vostra.
El presente se pone en manos del futuro, lo mismo que una viuda ignorante y confiada se pone en manos de un astuto y deshonesto agente de seguros. Anti-Get. A nadie podría sentir más ajeno y más contrario, a nadie podría sentir yo más ajeno y más contrario que al que dijo: gris, mi querido amigo, es toda teoría, verde, en verdad, el árbol dorado de la vida. Siempre me ha parecido a mí, por el contrario, ser la vida lo gris y aun lo lóbrego, lo siniestro, polvorienta y reseca momia de sí misma. Verde, tan solo he visto justamente el árbol ideal de la teoría. Dorada, solo la imaginaria flor de la utopía que brilla entre sus ramas como una bombilla temblorosa e impávida, desafiando la ominosa noche en la ciudad bajo los bombardeos. We'll be right back. Y bien, amigos y amigas, este último tema era de un desconocidísimo grupo de Madrid llamado Tocadiscos Humano, un grupo que me gusta mucho, Tocadiscos Humano, y cuyos arreglos y grabación está hecho por un amigo de este programa de hace no mucho tiempo, ¿no?, que nos conocimos, pero bueno, en realidad nos conocimos hace mucho tiempo, pero hablamos más hace unos meses, unas semanas, en la presentación de Vacaciones en Polonia. Os habló del amigo Pablo Cogollo de Soul Bisontes. Y bueno, habéis oído este primer tema de Tocadiscos Humano, editado por Mierda Records, y quizás oigamos algún tema más en otro momento. Ahora, después de estos nuevos retazos de los pensamientos vitriólicos y acerados y acertados de Rafael Sánchez Ferlosio, de su Vendrán Años Más Malos y nos harán, vendrán más años malos y nos harán más ciegos, más o menos, vamos con un fragmento, probablemente os leeré dos en este programa, del nuevo libro que os quería recomendar de Albert Cosseri, que se llama Una conspiración de saltimbanquis, como nos cuentan aquí en una ciudad de provincia perdida en algún lugar de Egipto. Tres jóvenes conspiran para vivir en la pereza y en la lujuria en el corazón de una sociedad tradicionalista. El jefe de policía los cree miembros de una peligrosa banda terrorista. Hasta aquí más o menos es acerca de la realidad del libro. Luego desvaría un poco, pero bueno, os lo voy a leer igual. El ricachón del pueblo los utiliza para satisfacer sus más extravagantes fantasías sexuales. No es para tanto, solo acostarse con una colegiala pija. Y un buen día la tranquilidad se rompe con las desapariciones misteriosas de varios acaudalados vecinos, que de hecho van desapareciendo desde el primer momento del libro. Al final se sabrá qué ocurría con ellos, la desaparición de las fuerzas vivas del pueblo de los ricachones. En realidad es algo bastante sencillo, pero muy gracioso. Y como nos dice aquí, una intriga llena de comicidad y de esparpajo que hizo de Cosseri uno de los escritores admirados por Henry Miller. Bien, pues así como el otro que os leí el otro día, como que os comenté, La Casa de la Muerte Segura, tenía un punto más trágico, este podríamos decir que es más cómico. Y a la vez se destaca más otro punto, que es el de la amistad entre estos amigos, este grupo de tipos jóvenes, podríamos decir, sí, supongo que andarán por los 20, que se juntan para no hacer nada, la verdad, para glorificar esta pereza, este gusto por el placer y el odio colectivo al trabajo y a la glorificación de las obras productivas de la humanidad. En realidad ellos no creen en los humanos, pero tienen un nihilismo muy placentero, muy basado en cierto hedonismo o disfrute de los placeres de la vida al margen de la estupidez humana organizada. Bueno, para que os hagáis una idea, os leeré una conversación que mantienen dos de los protagonistas del libro hacia su inicio, más o menos. El protagonista acaba de regresar, como nos contará aquí, de unos años pasados en Europa. Todo esto ocurre en Egipto, en una ciudad de Egipto pequeña, de su vida en Europa, en la que se supone que se ha sacado un gran título de ingeniero químico, todo se supone. Pues ahí va esta pequeña conversación entre estos dos, que será el fragmento que os leeré de este libro, quizás luego uno más, ya lo veremos. Una conspiración de saltimbanquis, de Albert Cosseri. Confieso que estoy bastante intrigado por el misterio de esas desapariciones, dijo Taymor con cara pensativa. Empiezas a interesarte por esta minúscula ciudad, observó Imtaz. Me alegro. Temía que tuvieras un largo periodo de adaptación lleno de desesperanza y sufrimiento. Se levantó, dio unos pasos por la habitación, alejándose del espejo y volviendo a él como atraído por un imán. No podía permanecer mucho tiempo ante un interlocutor. Era antiguo actor este hombre. Las costumbres escénicas lo obligaban a adoptar múltiples actitudes y dar a cada réplica un tono especial. ¿Cómo van tus asuntos? Siguió. ¿No debías comenzar a trabajar en la fábrica? He decidido no trabajar por el momento, respondió Taimur. Pocos días antes, Taimur había tomado la decisión de no aceptar el puesto de ingeniero químico que la refinería de azúcar le ofrecía a instancias de su padre, accionista de la empresa. El temor de que descubrieran el fraude no había tenido nada que ver con su decisión. Su falso diploma que ha comprado el mercado negro después de 6 años de vaguería en Europa. Su falso diploma le parecía tan válido como cualquier otro. La razón era un oscuro sentimiento que lo empujaba a no desarrollar ninguna actividad estable en un momento en que estaban a punto de producirse hechos realmente extraños en la ciudad. Esta sensación imprecisa pero insidiosa lo encadenaba al destino de la ciudad y le exigía una total libertad de mente y de movimientos. Sentía necesidad de comprometerse lo más hondamente posible con los menores acontecimientos que pudieran producirse a su alrededor. Desde que había reanudado relaciones con sus antiguos compañeros de juventud, las cosas ya no le parecían tan sencillas como el día de su llegada. Las apariencias comenzaban a desmoronarse, mostrando poco a poco ante sus ojos pasmados trozos de una vida soterrada muy relacionada con sus expectativas de diversión. El viejo Taimur aceptó sin problemas el capricho de su hijo y no intentó entender mucho los motivos por los que se negaba a aceptar un puesto tan relevante, perdiendo así los beneficios de sus largos años de estudios. En realidad prefería esto, ya que por sistema despreciaba toda ambición mercantil. El diploma, pese a su aspecto mezquino y austero, porque era pequeño para su padre, bastaba para colmar su vanidad paterna. Lo guardaba celosamente en el armario de su habitación, aunque nunca dejaba de exhibirlo delante de parientes y amigos como un objeto de museo cuya compra le hubiera costado una fortuna. De repente Imtaz se detuvo, hundió las manos en el bolsillo de su batín, lanzó unas miradas al espejo y le preguntó: ¿puedo saber por qué? Porque en el extranjero no estudié nada, declaró Taimur. Mi diploma es falso, lo compré antes de embarcarme para acá. Tenía que hacerlo por mi padre. Comprendo, dijo Imtaz, aunque no creo que tengas que preocuparte por eso. Vivimos en un mundo en que todo es falso. Lo sé, y no han sido los escrúpulos los que me han detenido. Hace solo unos días estaba dispuesto a aceptar el puesto de ingeniero en la refinería de azúcar. Te imaginarás que la perspectiva de vivir en esta ciudad después de pasar 6 años en el extranjero me parecía peor que la muerte. ¿Qué otra cosa podía hacer sino matarme en un trabajo diario que me hiciera olvidar mi desgracia? Pero ahora tengo la impresión de que debo permanecer constantemente disponible. Estoy como al acecho, pero no sabría decirte qué espero. Se calló y miró a Imtaz como si este poseyera la clave de todos los enigmas que aparecieran en la ciudad, pero Imtaz era incapaz de advertir la expresión expectante de su mirada. La miopía lo volvía invulnerable a este tipo de aflicción muda. «No sabes cuánto me alegro», dijo. «Por un momento creía que te perderíamos». «¿Me perderíais?» «Tu diploma era motivo de aflicción, pues te tengo afecto. Te confieso que no espero nada de la mentalidad de un ingeniero químico dispuesto a convertirse en un funcionario consciente y responsable. Seguramente eso nos habría separado». «¿Pensaste que tenía un diploma verdadero?», dijo Taimur con tono de reproche en la voz. «Perdóname, me faltó olfato. Debí comprender que un hombre como tú no sabría qué hacer con un diploma». «No obstante, un hombre como yo ha cometido un error colosal. Volver aquí. Con un poco de valor me las debería haber arreglado de otra manera. Pago muy cara mi cobardía». Imtaz se movió lentamente como de mala gana y volvió a sentarse frente a su amigo. Odiaba hacer de profesor, función que le parecía la más obsoleta de todas. Lo que ahora tenía que decir a Taimur era el resultado de un concepto primario que podía parecer insignificante y trivial si no le hubiera insuflado el carácter, el calor fraterno capaz de darle su verdadero sentido. No tenía ninguna necesidad de simular este calor fraterno, lo sentía con la fuerza necesaria como para que apareciera en cada una de sus palabras. Desde su primer encuentro se había visto seducido por aquel joven que había conocido adolescente y que sobrellevaba con una especie de triste nobleza los vestigios de su efímero reinado en las Mancebías más famosas de Occidente. La estima y el cariño por él habían aumentado al conocer con qué desfachatez había comprado el diploma, como quien compra un melón en una frutería, destruyendo así el carácter sagrado que se atribuía al pergamino. Esta era una revelación importante, pues denotaba una naturaleza ávida de placeres, desprovista de toda ambición, deliberada. Imtaz lo veía ansioso, perplejo ante el dudoso porvenir que le reservaba la ciudad. Le habría gustado iluminarlo con su optimismo y con su afecto. Más que nadie tu amargura, dijo, pero estoy seguro de que saldrás fácilmente adelante. La vida es igual en todas partes. Pronunció estas últimas palabras con dificultad, como si tuviera vergüenza de proclamar aquella evidente verdad. ¿Igual en todas partes? Exclamó Teimur. ¿Cómo puedes decir eso, Imtaz, hermano? Tú has vivido en la capital, sabes que es completamente diferente. Para un espíritu crítico, no existen diferencias, pues siempre encuentra algo con que alimentar su deseo de goce. ¿En esta ciudad? ¿Bromeas? Me refiero a los hombres. Mientras vivas entre los hombres, siempre te ofrecerán el espectáculo de sus espíritus sórdidos y de su estupidez. Es una comedia eterna, sumamente grata para un observador lúcido, y en todas partes es la misma. La vida de los hombres no es la misma en todas partes. En esto radica toda la diferencia para mí. Eso también es una ilusión. Todavía estás cegado por los artificios de un universo ecléctico y bullicioso. Esta es una ciudad pequeña. Así pues, la comedia se hace a escala reducida y se representa sin lujos. Hay que buscar la vida en profundidad y no contentarse con las apariencias. Si tienes paciencia y amor, puedes hacer hallazgos sorprendentes. Me pides demasiado, dijo Teimur con hastío. En este momento no tengo ni paciencia ni amor. Creo que no me queda más que retirarme a vivir al campo. ¡Qué horror! Exclamó Imtaz. No hay nada más triste que la naturaleza. Lo único que conseguirás será perder tu sentido del humor. Como no podrás criticar los árboles, tus facultades se desvanecerán en la contemplación de los campos de labor, tras lo cual podrás, si quieres, cantar alabanzas al género humano. Te será fácil, ya que no estarás aquí para verlo ni para escucharlo. Este es un error que no hay que cometer. No debes cortar nunca los lazos con la humanidad, pues al alejarte corres el riesgo de encontrarle circunstancias atenuantes. Te quiero demasiado como para dejarte sucumbir a esa debilidad. La tarde tocaba a su fin y el cielo se ensombrecía tras los vidrios de las ventanas, sumiendo la habitación en una penumbra confusa de la que surgían las inmóviles masas de los muebles. Imtaz comenzaba a no ver a su alrededor. Tenía la sensación de estar sentado solo en un cementerio entre las tumbas, profiriendo sentencias ante un fantasma. Con movimientos de sonámbulo se levantó y fue a accionar el interruptor de la luz. Luego permaneció de pie con su hermoso perfil desafiando al espejo desde lejos, deslumbrado por la vuelta parcial de la visión y por la nitidez de los objetos familiares bajo la claridad de las lámparas. La súbita luz sacó a Teimur de su sueño, de evasión campestre. Posó sobre Intaz una mirada de gratitud y dijo con voz suave y conmovida: sé que intentas ayudarme y te lo agradezco.
Viviendo en la era pop, viviendo en la era pop, tu voz en color.
Salgo a la calle otra vez. Las chicas del escaparate se han pintado la cara. Ya dejó de llover, pero mis pies esquivan.
España, Rafael Sánchez Ferlosio. No sé quiénes tendrían que producirnos más horror, si los del caiga quien caiga, los del aquí va a haber que tomar una determinación, o los del esto lo arreglaba yo en 24 horas. Dios, pero qué tenebrosamente españolas suenan estas frases. ¿Qué tradición de rencor inextinto, de maldad infligida o padecida, ha podido dejar en el alma de los españoles un pozo tan siniestro? ¿Qué ha podido marcar a fuego semejante impronta, para cuyo espíritu no se me ocurre ahora ningún nombre más propio y expresivo que el de mentalidad sumarísima? Sin embargo, a veces parece entreverse en tales actitudes, al menos en la tertulia del café, un elemento de histrionismo. Mostrarse sumarísimo, bramar henchido de santa indignación, reiterando el testimonio de cuán acérrimamente enemigo se es de la gentuza, suena también, afortunadamente, a un viejo y gastado número de teatro malo. We'll be right back.
volaré, tierra bendita de España, dije mirando a tu cielo, cuando te volveré a ver. Hoy que los...
Quien dice de su enemigo no entiende más lenguaje que el de la violencia, nos está descubriendo sin querer lo que a su vez de sí mismo se afana en ignorar, que él tampoco conoce otro lenguaje que ese. De lo contrario, no llamaría lenguaje al de las armas.
Recostándome en el marco de su cámara, pedí, cuénteme usted algo de España.
Cuando el humor se constituye en género, es que ha resuelto apartarse respetuosamente de las cosas serias, a fin de que éstas puedan ejercer, sin embarazo, su petulante tiranía. Así, la pretendida rebeldía del humorismo contra las cosas serias resulta un pacto secreto de complicidad.
Hábleme usted de su luna y de aquel mar que la baña. Hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España.
Cuénteme usted algo de España.
Por favor, yo se lo ruego.
Mire que vivimos en paz.
Anti-España 2, Rafael Sánchez Ferlosio.
Hábleme usted de su luna y de aquel mar que es la baña. Hábleme usted de mi cura, cuénteme usted algo.
Ay, Dios mío, tengo miedo de haberme vuelto tan histérico para ciertas cosas que ya es que no me van a aguantar ni las paredes. Me basta con que se me junte, por un lado, en el rabillo del ojo el tremolar de la más inocente rojigualda, limitándose acaso a celebrar la cobertura de aguas de una obra, por otro, ya de frente a la pupila, un cartel de toros de una corrida en Castellón de la Plana, todavía chorreando pegajosos y hasta obscenos goterones de engrudo blanquisucio. Y en fin, para rematar, en el oído 4 o 5 compases del Gato Montés o de Marcial, ¿tú eres el más grande? Allá en la lejanía, para que, literalmente, me prendan fuego cuerpo y alma a la vez, en medio de la calle, y clame a toda voz, no sé si al cielo, a la tierra o al infierno, como si fuese mi último suspiro. ¡Odio España! Os juro, amigos, que no puedo más.
Yeah.
Bueno, amigas y amigos, aquí odiando a nuestras patrias y sin estar muy seguros de si el bueno de Rafael Sánchez Cerlosio hubiera aguantado unos cuantos años más, que le hubiera pasado si hubiera asistido a esta épica tan masiva del Podemos y de la Rojigualdad o de la Roja en estos últimos tiempos aquí en la piel de toro. Pero bueno, vamos ya a otra cosa. Ya habéis escuchado unos cuantos fragmentos de este Vendrán más años malos y nos harán más ciegos de Sánchez Cerlosio. También habéis escuchado cosas sobre fantasmas. También hemos oído, ¿qué es lo que hemos oído? Hemos oído un fragmento del libro de Albert Cosseri, este fragmento de Albert Cosseri de una conspiración de saltimbanquis, y ahora nos adentraremos en la vida y obra de Ingeborg Bachmann, de esta autora Ingeborg Bachmann, que queríamos leer un relato de él, que es el que más nos gusta, pero como es un poco largo, lo dejaremos para la semana que viene y os leeremos otro que también está muy bien. Y os hemos dicho que os leeremos uno de ella cada semana, uno diferente. En fin, Ingeborg Bachmann, escritora, poeta, ensayista, pensadora y muchas otras cosas más, es, bueno, más bien era, ya que murió de una manera extraña, no se sabe si suicidada o accidentada, ardiendo en su cama en Roma. Eso era, decía, una chica con la expresión triste de las grandes personas, aunque mi mente quizás la asocie con nuestra antigua visitante aquí, la malograda, inquietante viajera mental, única Zurn. Ingeborg Bachmann aparece en sus escritos como una verdadera superviviente de todas las monstruosidades de la vida, una de las personas más inteligentes que dieran el pasado siglo XX, amiga del siempre difícil Thomas Bernhard y sufrida compañera durante un tiempo del, por una parte, muy buen escritor, al tiempo que por otra un verdadero cerdo afectivo, como era el escritor Max Frisch, que la utilizó y la usó sin demasiados miramientos y sin decírselo para varias de sus obras, como ya os contaremos más adelante. Ingeborg Bachmann, con sus cuentos, sus poemas, sus ensayos, con sus expresiones de resignada exposición a un mundo de quebradiza presencia, siempre ha sido para nosotros una ráfaga de aire fresco, un verdadero placer, o un placer verdadero a este lado de la tumba. Poemas. Los busco en todos los rincones de la habitación. Por el dolor, no sé cómo anotar un dolor. Ya no sé nada de nada. Sé que no se puede hablar así, sin ton ni son. Ha de ser más mordaz, una metáfora picante. Tendría que ocurrírsele a uno. pero con el cuchillo en la espalda. Parlo etacho, parlo, me fugo en un idioma en el que sale algo, hasta español, los toros y los planetas, se puede escuchar quizás aún en un viejo disco robado, con algo de francés también va, tu mon amour de piles longtemps. Adiós, palabras bonitas, con vuestras profecías, porque me habéis abandonado, no estabais a gusto, os he depositado junto a un corazón de piedra, realizada allí para mí, aguantada allí. Realizada allí para mí una obra, Ingeborg Bachmann. Pues os he leído uno así para empezar, uno de los poemas que componen su último libro, como os dije, que no hemos tenido aquí todavía, un libro de poemas recogidos, sacados de un cajón que ya no había revisado, que están fragmentarios, que parecen hechos pedazos, pero en realidad es que son muchos de ellos solo pequeñas anotaciones, pero de los que os iremos leyendo también algunos a lo largo de estos programas, en el que dedicaremos algún fragmento, alguna sección a la obra y la vida de Ingeborg Bachmann. En concreto, este libro que editó Hyperion hace no mucho se ha recogido bajo el título No sé de ningún mundo mejor. No sé de ningún mundo mejor de Ingeborg Bachmann. Bueno, ahora lo que sí sabemos de mejor o de bueno de ella es su otro libro editado también bastante recientemente, concreto hace 3 años, menos de 3 años, es el libro de relatos de Ingeborg Bachmann llamado Ansia. Ansia y otros cuentos, esta vez editado por Siruela, y es de este libro, así como hace tiempo os leímos de su otro libro de cuentos a los 30 años, de este libro de relatos de donde os extraeremos algunos cuentos a lo largo de, como os digo, de estos programas. Bueno, pues todavía no sé ahora cuál de estos os voy a leer, pero mientras nos lo pensamos, mientras lo decidimos, nos tomamos un pequeño descanso, seguís a este lado de la tumba y ahora tendremos la compañía de este relato, todavía no sabemos cuál, de Ingeborg Bachmann.
Thank you.
Bueno, pues Blondie quizás nos sirva para presentar en condiciones el relato. Son varios los que os queremos leer, pero como ya no tenemos mucho tiempo y la verdad es que estamos algo cansados, vamos a leeros uno muy breve, que de hecho es el segundo relato de esta edición, y es un relato, la verdad, bastante trágico, pero de algún modo también es representativo de la vida que pasó esta mujer. Así que bueno, vamos allá con este relato llamado En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra, el primero de los cuentos que os leeremos de ella en los próximos tiempos, en las próximas semanas. Allá va, ahí va, En el cielo y en la tierra. Amélie tenía una señal roja que le cruzaba la frente. Se apartó del espejo y cerró los ojos. Momentáneamente desapareció de su vista la marca que le había dejado en la cara la mano de Justin. Él la había golpeado una sola vez y después se había apartado precipitadamente para no delatarse antes de tiempo. La tormenta que había estallado en su interior no se calmaría ni con mil golpes que diera a Amélie. Dios mío, murmuró y se lavó las manos. Por principio solo usaba a Dios cuando le parecía que nada que estuviera por debajo bastaría para expresar su agitación. Amélie estaba demasiado asustada como para acercarse, pero sabía que a él le hacía bien que le preguntaran, y desde el otro extremo de la habitación dijo en voz baja: ¿qué? No se atrevió a completar la pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha ofendido? Porque era seguro que la causa del disgusto era ella. Al cabo de un rato se sobrepuso y enrojeció. ¿Puedo hacer algo? ¡No! Gritó Justin desahogándose. Ese dinero perdido ya no puedes... Se interrumpió exhausto y luego prosiguió ya en tono burlón. Hacer algo, tú estás loca. Con estos canallas no hay nada que hacer. ¿Te han engañado? Susurró ella. No, respondió él, los he engañado yo a ellos. Como se merecen. Les he quitado el dinero que no se han ganado, ¿lo entiendes? No se lo han ganado. Sí, respondió ella y observó con alivio que las arrugas desaparecían de su frente. Poco después, él se fue. Amélie sacó la labor con intención de recuperar las muchas horas que él le había hecho dedicar a escuchar sus monólogos. Sus dedos se movían ágiles sobre la seda que había que llenar de puntadas de colores. De vez en cuando lanzaba una mirada rápida al reloj, y con el deseo de que él volviera pronto, se mezclaba el de que tardara en llegar. Pero todos sus deseos coincidían en pedir lo mejor para Justin. Hacia medianoche, trató de enderezar la espalda, pero se le había quedado rígida, y en ello vio la señal de que debía seguir trabajando. Una extraña debilidad le hormigueaba en las articulaciones, y cuando oyó los pasos de Justin quiso levantarse, y no pudo. Se quedó mirándolo, paralizada. ¿Por qué no te acuestas? Le preguntó él con una sonrisa que le hizo olvidarse de todo. Se levantó de un salto con júbilo y cayó al suelo. Se zafó de sus manos que acudían a levantarla. No es nada, murmuró. Él la miraba con gesto hosco. No estarás enferma, lo único que me faltaba ahora. Es solo que estaba agarrotada, llevaba tanto rato sentada, lo aplacó ella. Amélie, dijo él alzando la voz con una primera nota de desconfianza. ¿Vas a negarme que estabas levantada solo porque querías saber a qué hora volvía a casa? Ella, en silencio, recogió el pedazo de seda que se le había escurrido al suelo. ¿Has vuelto a beber? Dijo entonces con valentía. ¿Estabas esperándome para comprobarlo? Inquirió él en tono ya más áspero. Yo pierdo todo el dinero que me quedaba y tú me esperas ahí sentada para hacerme reproches. Él iba levantando la voz para ahogar el silencio de ella. Amélie, dijo entonces tiernamente como si se dirigiera a una niña, vamos a hablar con sensatez. Esto se tiene que acabar. No puedes estar siempre metida en casa hostigándome y haciéndome reproches, ¿lo comprendes? Ella asintió mirándolo con admiración. Bastante aperreado he andado ya en este mercado de ladrones de la vida, ¿no crees? Se dejó caer en una silla y dio la vuelta a los bolsillos de la chaqueta. Me han dejado limpio, me han atracado, declaró y rió de un modo que hizo estremecerse a Amélie. Entonces ella, en silencio, fue al arcón y de entre la ropa blanca sacó un sobre alargado. Con un ademán rápido lo puso en la mano de él. Es todo lo que tengo. Cuando no estás en casa, yo bordo. Él se lo guardó. ¿Desde cuándo? Preguntó. Ella no respondió y se metió en la cama. Cuando apagaron la luz, él aspiró profundamente. Ay, me duele que me hayas ocultado algo durante tanto tiempo. Se aclaró la garganta. Me duele mucho. Me duele mucho. Repitió recalcando cada sílaba. Ella encendió la luz y lo miró a la cara fijamente. Se levantó y se puso a coser. No servirá de nada que sigas ahora con eso. ¿No crees que así vas a ablandarme? Dijo él fríamente, sin mirarla. Ella siguió cosiendo hasta que tuvo que parar porque no podía seguir ocultando las lágrimas que le resbalaban por la cara. Ven aquí, dijo él suavemente. Ella obedeció. Él le puso una llave en la mano. Ve a la fábrica y de la caja fuerte del despacho tráeme la cartera negra que olvidé al marcharme. La cartera marrón, rectificó ella. Cartera negra, repitió él. La compré hace poco. Ahora no habrá nadie, objetó ella. Naturalmente, respondió él distraído. Pero me harías un gran favor yendo ahora. No tienes nada que temer porque todos están enterados. Procura dormir, dijo ella, y salió de la habitación en silencio. Cuando volvió, le sorprendió encontrarlo todavía despierto. Pero al advertir que su diligencia lo había aplacado, guardó la labor con alegría en los ojos y una dulce melodía en los labios. Suavemente se metió en la cama, le susurró, «Buenas noches», y oyó con júbilo que él respondía a su saludo. La mañana era hermosa y soleada. Llamaron a la puerta. Amélie puso las flores en la ventana y fue a abrir. Contestó afablemente las preguntas de los tres policías y les invitó a entrar. Justin se acercó con cara de sueño, hizo un gesto de extrañeza y no intervino en la conversación. Los funcionarios estaban asombrados de la calma de Amélie y uno le preguntó entonces directamente se había robado la cartera del despacho. No, respondió ella. Anoche solo fui a recogerla. Los ojos inocentes de Amélie ponían furioso a Justin. Cuando el policía pidió a Amélie que los acompañara, ella lo miró sin comprender. Le sonrió cortésmente y se volvió hacia Justin sin dejar de sonreír. Entonces, de sus ojos huyó la inocencia y en ellos se abrió un abismo de desengaño que los devoró de golpe, a él, a ella y a la razón misma de su relación. Y sin necesidad de preguntar, ni deseo de saber, Amélie corrió hasta la ventana y saltó al oscuro pozo del patio, que tenía un cuadro de luz en lo alto, hacia el cielo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Murmuró Justin, que por principio solo usaba a Dios cuando le parecía que nada que estuviera por debajo bastaría para expresar toda su agitación. He perdido los poemas, no ellos solo, pero primero. Los poemas se han perdido, no solo ellos, pero primero el poema, luego el sueño, luego todo perdido. Los poemas primero, luego el sueño, luego también el día, luego también todo aquello que habla durante el día y lo que durante la noche. Entonces, cuando ya nada, más perdido, seguí perdiendo, hasta que fue menos que nada y yo ya no fui, y no fui nada de nada. La retirada ha de ser una retaguardia interior. Con todos los años documentados y los lugares vistos, aún ante los ojos, ya que la tierra ya no, y ninguna ignominia entonces atrás, todavía un espacio, extensiones rodeadas por garras volantes para sordos, mudos, extensiones claras, largas como gritos para él, la llegada enmudecido, para el enmudecido el yermo, con el tejido comprensible, que suavemente envuelve su locura en un capullo, hasta que pinta el hotel de vidrio. Ingeborg Bachmann. Amigas y amigos, nos despedimos con las últimas reflexiones por hoy, la primera parte de la selección que hemos hecho, de las reflexiones de Rafael Sánchez Ferlosio, de su Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Os habéis equivocado siempre. Era al afán, al trabajo, al quebranto, a la fatiga, no al sosiego, ni a la holganza, ni al goce, ni a la hartura, a quien teníais que haberles preguntado: ¿para qué servís? Miedo a la muerte es lo que al fin hace a los hombres temer y acatar al Estado hasta la indignidad, porque es una bestia que muere matando. Todos la odian viva, pero más les aterra moribunda. Lo más despreciable y bellaco de la famosa declaración de Goethe, prefiero la injusticia al desorden, no está en el término que declara preferir, pues tal vez no sería tan diferente como al pronto pudiera parecernos la preferencia inversa. La verdadera vileza de la frase consiste en claudicar ante el dilema, en no rebelarse airado, aun tan impotente como esclavo en argollas, y doblegarse a la ley del tercero excluido. Por mi parte, precisamente no se me ocurren palabras más apropiadas que atribuir al soplo del espíritu que una voz que susurra tertium datur, rechazar y desatar la falaz y fatal constricción de los dilemas, quebrantar la cadena del destino, es la obra del espíritu. Pues quien no haya comprendido que el dilema es ya destino, ya fatalidad, ha renunciado a la mera posibilidad del albedrío. Todo ya se me va antojando tan imaginario que nada puede perder siendo fingido, como nada puede ganar siendo real. Ojeando revistas de peluquería, acabaría uno sacando la impresión de que la celebrada frase de Mistinguett, el dinero no da la felicidad pero aplaca los nervios, sin perder nada de lucidez y de verdad, resultaría más oportuna presentada en su contracara especular, es decir, sometida a una doble inversión lógica. El dinero da la felicidad, pero destroza los nervios. Reportajes fotográficos de ciertas fiestas sociales semipúblicas sorprende ver entre una mayoría de carcamales y de bujarrones un siempre notable número de señoritas jóvenes y guapas, figuras del espectáculo en gran parte. No hay en principio en ello nada de lascivia, se trata de un elemento de decoración, pero no es necesario ser muy feminista para sentirlo denigrante del papel, por lo menos quien tenga cutis de persona y no piel de elefante, aunque no se puede excluir que los cosméticos tengan por segunda y no menos importante función, la de atrofiar o anestesiar temporalmente la sensibilidad epidérmica de las mujeres. Señorita, no se deje usted invitar de decorativa. Sería una buena consigna feminista, pero ay, darse a conocer a todo el mundo, hacerse ver por todas partes, no dejarse olvidar ni un solo día al precio de la propia dignidad, es la inhumana ley del éxito social, del triunfo público. Conmigo tendrían que venir a dar con semejante género de invitaciones si fuese yo una rubia de 25 años y no la imagen misma de lo indecoroso. De decorativa, sería mi respuesta, la va a sacar a merendar usted a su puta madre. Creador, Señor, tan uniforme, tan impasible, tan lisa, tan blanca, tan vacía, tan silenciosa como era la nada, y tuvo que ocurrírsete organizar este tinglado horrendo, estrepitoso, incomprensible y lleno de dolor. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Un beso muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Te recuerdo que si quieres escribir al programa puedes hacerlo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, 12065 de Barcelona, o a los correos electrónicos juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es, o suicidautónomo@yahoo.es. Esto ha sido todo. Vuelvo a enviar un saludo muy afectuoso a Alberto Tugues, que nos ha enviado un libro que tiene muy buena pinta y que empezaremos a degustar, y avisamos que ya haremos pronto un programa sobre sus libros. Y bueno, pues a todos vosotros y vosotras deciros que continuaremos con toda nuestra temática iniciada en estos programas, que bueno, ya más o menos ya tenéis una idea de por dónde va. Así que, sin más, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao, 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 adiós, 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 hasta siempre.
Un incís, tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní.
Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què em volia dir?
Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, ai, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolta, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres.
Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Sus garras son afiladas, llevan gestas de colores.
Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona.
Las mutantes son graciosas, los mutantes son simpáticos, saquean bancos y oficinas y se ríen de los pijos, roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers, se vean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana.
Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona.
Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja.
Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona.
truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolta, ¿sabes qué dio la Guardia Urbana? Digo, no vamos a ir porque ¿para qué? No sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos.